Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos, aquí estamos en Mediodía en COPE más Cantabria, 17 grados en Santander y mira, vamos a abrir fuego en nuestra cocina semanal. Ese rincón donde el aroma traspasa la radio y donde el sabor también se escucha. Hoy tengo la suerte de poder saludar de nuevo a nuestro chef de cabecera, Carlos Arias, alma del restaurante Enma en Suance, reconocido por la guía McCarthy como uno de los 10 mejores restaurantes de este año en nuestra región, distinguido con Sol Repsol y además profesor universitario. Vamos, que aquí se viene aprendido de casa. Y hoy nos propone un plato con tradición, pero también con sorpresa, como es habitual. Ternera a la jardinera con curry, cocina de siempre y con un giro que nos va a despertar a todos, ¿eh? Hasta la astenia primaveral nos va a despertar. Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal?
Encantada de saludarte. Oye, que me encanta ternera a la jardinera. Suena a cocina de abuela, pero le metes ahí toquecito de curry, ¿verdad?
Sí, le vamos a dar un toque de autor, ¿no? Un poco de curry para, bueno, pues para darle un sabor un poco diferente, para cambiar un poco de...
Me gusta, me gusta el curry, pero habrá que tener cuidado, ¿no?
Sí, con cuidado, la cantidad. Con el curry, cuidado. Sí.
Oye, ¿de dónde viene este plato tradicional? ¿Tiene historia clara o es más bien,
pues,
cocina popular?
No tiene tanta historia clara. La jardinera podía ser de la huerta, ¿no? Porque es como interpretar que es una cocina de la huerta, de lo que teníamos más a mano, ¿verdad? Uh-huh. De cuando las casas había huerta o había jardín. Era pues con las cosas que se podían cultivar más a mano, ¿no?
Claro, y el colorido es magnífico, vamos, me has enviado una fotografía para subir la receta y compartirla a través de cope.es/Cantabria, que ya verás, se van los ojos. Oye,
eso es.
El curry nos lleva fuera, ¿qué tipo utilizas? ¿Hay mucha diferencia, no sé, entre unos y otros?
Sí, hay muchísimo, porque el curry lo que es en realidad es una mezcla de especias. Uh-huh. De acuerdo, no, el curry no es una cosa exacta, ¿verdad? No,
amigo.
No es como si dijésemos pimentón. No, curry es una mezcla de especias. Lo hay en polvo, lo hay en pasta. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me gusta más en pasta y me gusta más para este tipo de platos tipo carne el curry amarillo, ¿no? Lleva más cúrcuma, son mezclas de especias. Lleva cúrcuma, lleva pimienta, lleva jengibre, lleva pues, es como un mole mexicano, pueden llevar entre 10, 12 y 50 ingredientes.
Bueno, es un
pero en cualquier supermercado encontramos una pasta, ¿sí?, de curry amarilla genérica y nos va muy bien.
Vale, y ese botecito ahí pequeñito de especies, más
eso
en
es.
Polvo, ¿también valdría
es.
o no?
Sí, en polvo sí. También, en polvo podemos hay que medir un poquito más, ¿no? Porque al final tú si coges una cucharita de café de una pasta de curry, pues la ves más. Si te pones a echar polvos, parece siempre que has echado menos, ¿no? Como
vale,
con la sal.
Vale.
Parece que has echado poquito y eso hay que medirlo un poquito más.
Vale, pues venga, vamos con la elaboración. Oye, ¿la ternera qué corte recomiendas para que salga melosita?
Yo, ¿aguja o morcillo?
Vale.
Son guisos que al final esto hay que cocinarlo, cualquiera de los dos. ¿Aguja o morcillo?
Bueno, ¿plato caro o bastante asequible para casa, no?
Bueno, a ver, yo creo que no está mal de para cómo están los tiempos, o sea, ¿cómo puede estar el precio ahora de aguja y morcillo? Pues entre 11 y 14 euros el kilo. Y al final con la verdura y demás cunde. Yo creo que es un plato asequible, rico y además de cocina de arraigo, ¿no?
Uh-huh. Vamos con la elaboración. Venga, ¿cuánto
eso
necesitamos?
Es. Pues nada, yo creo que con un kilo de ternera, de aguja o de morcillo, vamos bien, un pimiento verde, un diente de ajo, dos zanahorias, un tomate, una patata, más o menos 750 mililitros de caldo de carne o de verduras, 50 mililitros de vino blanco, una cucharada, yo he puesto pasta de curry en este caso, que es la que yo utilizo, puede ser media cucharadita de café del polvo, para que no nos sea muy fuerte, Y una cucharadita de tomillo también.
Vale. Veo que tampoco
Aceite,
va a
sal y
ser,
pimienta, está claro.
no va a ser muy complicada la elaboración, ¿no? El tiempo que nos lleve la
No, 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 es
verdura.
muy sencilla porque al final la pasta de curry o el curry lo vamos a utilizar cuando estemos rehogando la verdura. Es igual, solo que le vamos a añadir un poquito de curry.
¿En cuánto tiempo más o menos tendríamos el plato?
40 minutos.
Pues venga, no perdemos oído.
Nada, no perdemos tiempo, nada. Pues lo más fácil, en una cazuela lo que vamos a poner es un poquito de aceite y vamos a marcar bien la carne. Los dados, a mí me gusta, para hacerlo un poco más rápido, pues hacerlos de 2x2 o así, un poquito más pequeños para que no se nos demore después mucho la cocción. De 2x2, cuadraditos pequeños, lo doramos bien la carne para que no pierda sus jugos, ¿verdad? Y una vez que esté dorado la carne, pues vamos a añadir el ajo, el pimiento, la cebolla y lo vamos a remover bien y a salpimentar un poco a fuego medio hasta que poche bien. Que nos puede durar 5 o 7 minutos, ya sabemos, a fuego medio, entre el 5 y el 6 de la vitrocerama, de
Así
la
da
vitrocerámica,
gusto,
perdón.
muy bien, así da
Eso
gusto.
es.
Más.
Después, nada, añadimos el vino blanco y lo dejamos hervir, lo subimos un poco más y lo reducimos durante 3 minutos para que evapore todo el alcohol y nos deje el gusto. Y ahora le añadimos el tomate, que lo podemos poner un tomate rallado o picado, como queramos, y la pasta de curry o los polvos de curry. Lo vamos a rehogar otros 5 minutos y nada, ahora vamos a añadir el caldo y el tomillo. Esperamos a que rompa a hervir y ahora sí añadimos la zanahoria y la patata.
Vale.
Añadimos la zanahoria y la patata, vamos a que hierva ahí durante 5 minutos, lo vamos a después a poner a fuego medio alto, vamos a ponerle al 6 y lo vamos a cocinar durante unos 25 minutos. Lo vamos a tapar para que no es importante taparlo, para que no se nos evapore todo el caldo y después se nos pegue la carne, al final la verdura, lo vamos a tapar. Una vez que lo tengamos ya cocinado esos 25 minutos, probamos la carne y si quieres, pues le puedes añadir unos guisantes también, que quedan muy ricos.
Vale, oye, error típico que no debemos cometer
No destapar la
para que no se nos
cazuela, solo para ver cómo está,
vaya
porque
el
se nos puede
caldito.
pegar muy rápido, porque parece que no, pero la verdura se pega muy rápido, y marcar bien la carne. Y que no sean los trozos muy grandes, porque si los ponemos un poquito más grandes de lo normal, sí que vamos a necesitar una cocción más prolongada. Si
Vale.
ponemos los trocitos bien y no dejamos destapada la cazuela, la tenemos en 40 minutos, tenemos un plato perfecto. Y sé que es más complicado, pero este es, si le dejas reposar de un día para otro, ya se han posado todos los jugos, todos los sabores
Y de
y
rechupete,
es un
¿no?
plato fantástico,
Oye,
eso
que
es.
nos aporta mucho nutricionalmente, porque claro,
Sí,
estamos
claro,
hablando
mira,
de
verdura,
proteína,
proteína,
verdura, claro.
claro,
Es que ayer
fibra.
hablaba con nuestra psicóloga de cabecera, estamos en plena primavera, cansancio, falta de
Sí,
energía, y este
eso
plato nos
es.
puede ayudar a recuperar
Claro,
fuerzas,
la
¿no?
semilla primaveral que has dicho al principio, que nos pasa a todos, ¿no? Que
Sí.
parece que no te puedes levantar, ¿no?
Eso
Las
está claro,
alergias,
fíjate.
demás, evidentemente una buena alimentación ayuda al día a día a trabajar, a funcionar.
Vale, plato para principiantes también, ¿no?
Sí, claro. Esto es para cocinar, cocinar bien, cocinar rápido y
Sano.
ver que no es tan difícil.
Eso es. ¿Qué le ponemos en la copa? Si uno, bueno, pues tiene compañía el fin de semana, por
Bueno,
ejemplo.
yo esto sí le pondría un buen pan también, ¿eh?
Sí.
Aquí hay que mojar.
Bueno, aquí hay que mojar, está claro. Y en la copita de vino,
Bueno, un tinto,
un
¿no?
tinto, vale. Si alguien no
Ya
come
tenemos.
carne, tenemos, por ejemplo, una versión alternativa.
Hombre, si no tenemos carne, podemos hacer todo igual. Todo igual. Por ejemplo, con un pescado. Coges un rape, lo cortas en trocitos, lo marcas, lo sacas de la sartén, preparas toda la salsa y al final de la cocción de las verduras le añades el rape, como cuando hemos cocinado algún pescado, para que termine la cocción. Imagínate con un pescado y ya lo tienes.
Perfecto. Bueno, pues
Con
nada.
unas alcachofas
Hemos
también.
tomado muy buena nota, como cada semana, con esta cocina de siempre, con la mirada actual, sabor, salud y ese toque maestro que convierte un plato más en toda una experiencia. Gracias, chef.
Gracias.
Un saludo, que tengas un día estupendo y mejor semana. Nuestro chef de cabecera, Carlos Arias, mira, que nos ayuda también con la astenia primavera, el que se combate, pues eso, a fuego lento, con buenos alimentos y grandes propuestas con las que podemos quedar en casa estupendamente, claro que sí.
But you've got a higher power.
Te recuerdo que Casa Paulino te quiere sorprender con esa carta variada para que saborees lo mejor de Cantabria. Disponen además de menú diario, ¿eh? Y el restaurante Mijedo de Noja. ¡Ay, extraordinarias mariscadas nos sugiere! Y grandes pescados cocinados con maestría. Un auténtico plan para que disfrutes de miércoles a domingo frente a la playa de Trengandín en Noja. Otra recomendación estupenda es la de saborear en los tesoros gastronómicos del asador restaurante La Chata, en el casco histórico de Isla. Lugar ideal para que celebres cualquier reunión familiar. Y el hostal restaurante El Paso en Veranga va a celebrar este sábado a mediodía, este sábado 16 de mayo, a mediodía, un gran guateque cubano con menú español o cubano a elegir por 25 euros y después baile. Con la voz en directo de La Razón, lo que pasa que hay que reservar ya en el 942-63-50-47. Pescados a la parrilla para disfrutar en el Día de la Madre. Tenemos que ir al asador El Tronqui, más de 30 años. Avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo en la Curva de Pedreña. O esos pescados, mariscos, arroces y picoteo de toda la vida que nos esperan en los restaurantes del Grupo Casa José en el barrio pesquero. Y en el Hipódromo de Suso disfrutamos de la gran carta barra libre, menú diario por 22 euros, fines de semana por 29 euros, ambos con platos a escoger de la carta. Ayer, de verdad, como hemos disfrutado en el Hipódromo de Suso, si aún no los has visitado, en la Avenida del Faro, no sé a qué estás esperando. Acabo con otra propuesta irresistible. No te puedes perder las recomendaciones del restaurante Posada Ecogebar. Entorno privilegiado para que disfrutes de maravillosas especialidades como chuletón madurado, cocido, fabada, arroz con bogavante. Gran menú los fines de semana y festivos. Y más información en ecogebar.com.
El jueves 30 de abril, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Liérganes, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos, gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿A qué esperas para despertar tu hogar? Los Living Days de Minma Gallery se acaban. Aprovecha los últimos días con descuentos de hasta un 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan, confort que se queda. Más info en minma.net. Encuéntranos en Parque Comercial Bahía Real y Bezana.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad. Solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
No sé qué regalar por el Día de la Madre.
Yo siempre regalo los bonos de Oriental Spa.
Mi madre no tiene tiempo, siempre está ocupada.
Oriental Spa abre todos los días de la semana, incluso los festivos. Los bonos no caducan y además es perfecto para que vaya con tu padre o incluso contigo. Hazme caso, si quieres acertar con el regalo para el Día de la Madre, regala bonos de Oriental Spa en El Sardinero y también en orientalspa.es.
Llega Sangali, gol, marca el Racing, marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. ¡Bum, marca el Búfalo! ¡Marca Villalibre!
COPE más Cantabria, nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 3 de mayo desde la 1:30 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Huesca.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Cuando haces tu compra, ¿te paras a pensar si un producto es realmente saludable? En De Personas, cocinando con sentido, te lo ponemos fácil. Te ofrecemos productos de calidad, sostenibles y además sociales. Descubre todos nuestros puntos de venta en depersonas.com. Platos listos para comer, preparados con mucho mimo por nuestras personas, con productos de nuestros huertos y de cercanía. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Beautiful girls. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que este jueves, 7:30 de la tarde, tenemos una cita con Champion Falton, reconocida pianista y cantante, una de las figuras más destacadas del jazz actual. Estará el jueves. El sábado tenemos la propuesta teatral de La Barraca, una producción de teatro de Malta, presentación, espectáculos y Olimpia Metropolitana, una propuesta que llega de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que conmociona por la actualidad de sus personajes y de sus conflictos, porque habla de la subida injustificada de los alquileres, desahucios, acoso infantil y del enconado enfrentamiento entre nativos e inmigrantes. Para terminar la semana con la propuesta de la que te hablamos el pasado viernes, todo un referente en la magia mundial, Jorge Blas, creador de innovadoras ilusiones que sorprenden al público, el domingo a las 7 de la tarde en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, y hoy justo hace un año España se quedaba a oscuras. Un apagón histórico que paralizaba el país durante horas y del que 12 meses después seguimos sin saber exactamente quién fue el responsable. Mientras tanto, el debate energético pues sigue abierto, ¿no? Las nucleares en el punto de mira, las renovables bajo sospecha. Bueno, pues vamos a abrir este avispero. Voy a saludar a nuestros contertulios hoy. Antonio Gómez, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado
Bienvenido.
De estar aquí con vosotros.
Médico habitual, contertulio de esta tertulia que tanto nos gusta. Y Mariano Carmona, secretario general de UGT. Bienvenido.
Hola,
a tu casa también. Oye, quiero empezar por lo más personal. ¿Dónde os pillaba el apagón, Mariano?
Pues yo creo que volviendo a casa. Yo creo que estaba volviendo a casa y tal, y no funcionaba. Me acuerdo perfectamente que no funcionaba la mayoría de las emisoras, funcionaba alguna de onda media o algo así. Y sí, cuando llegué allá a casa, pues eso, ya empecé a ver ahí en el pueblo que no tal, bueno, con cierta, al principio con cierta preocupación, ¿no? Porque siempre parece como que te pones ahí. Y luego a medida que iba avanzando el día, pues joder, me acordaba, ¿no? Pues yo de crío vivía en un pueblo y me acuerdo que se iba la luz prácticamente constantemente en las casas cuando aquello y tal, no pasaba nada. Ponías una vela, estudiabas con la vela ahí en la mesa de la cocina y no había más historias, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que me sorprendió una cafetería que había en Renault y tal, que iba la gente a pedir dinero a la cafetería, y déjame dinero y tal, porque claro, como no funcionaban los casos, algunas cosas de esas sí me sorprendieron. Y luego, pues, me acuerdo de una conversación allí con una mujer, es que esta tarde, esta noche, para hacer la cena y tal, digo, pues chica, digo, una lata de pintura vieja, quemas dos maderas y calientas una sartén, como se hacía toda la vida, ¿no? No sé, yo tampoco me preocupa en exceso. Sí, es verdad que para algunos sectores que no tienen sistemas de alimentación propios o tal, pues claro, genera un problema que pierdes un día de trabajo muchas veces o yo qué sé, un sitio que tenga congelados o cosas de estas, pues genera problemas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de los aeropuertos. Ya luego me di cuenta de pues, que seguramente tendrán temas autónomos, ¿no? Para poder controlar el aire, ¿no? Si no sería una locura, ¿no? Pero sí, bueno, es una cosa que nos tiene que hacer pensar y ser más autosuficientes y ser más sostenibles, ¿no?
A mí me pilló dentro de un hospital y claro. No te imaginas claro. Lo vulnerables
que somos. Tuve un problema en el
sindicato
cuando
concreto, te encuentras en
lugares así.
Claro,
llegó un momento que no aguantaban las baterías de las luces de emergencia. No funcionaban los ascensores, había que bajar tal y no funcionaban. Bueno, pues de aquella aprendí, pues puse las luces de emergencia que las tengan la batería más dure y tal. Bueno, pues... Pequeñas cosas que te dicen, pues que hay que estar preparado para este tipo de cosas.
No sé si tan pequeñas para Antonio. ¿Dónde te pilló?
Bueno, a mí me pilló sentado en el ordenador, sí, y escuchando la radio. Que además recuerdo que estaba escuchando COPE y duró un poquito más de lo... Por algún motivo, alguna conexión, duró un poco más y luego ya, bueno, pues la desconexión total, sí. Uh-huh. Pero vamos, tampoco hemos aprendido de aquello, ¿eh? No,
claro,
si vuelve a ocurrir... Es verdad que ahora me parece que es más difícil porque estamos consumiendo mucho gas que estamos trayendo de Rusia... Y estamos consumiendo mucho gas, y ahora a lo mejor es más difícil porque están poniendo medios para que no nos vuelva a ocurrir. Pero bueno, lo peor de todo esto es que seguimos sin saber el por qué o para qué o por cuál fue el problema, y algún día lo sabremos, digo yo.
Claro, esperemos, por eso ni hay divisiones ni responsables claros, como
no,
nadie cuenta qué
sabemos.
Es lo que pasó, ¿no?
Esperemos que algún día se sepa y que alguien nos diga la verdad de toda esta historia, no lo sé. Pero como en el COVID, con muchas circunstancias o lo de los trenes de Córdoba, etcétera, pues no sabemos muy bien el origen de las cosas y luego el tiempo nos acaba haciendo casi olvidar todo, porque como día hay una nueva cosa, otra cosa, pues bueno, ya ahora la gente piensa más en el verano, a ver cómo me organizan las vacaciones, se van olvidando las cosas y pues como voy a sacar un tema por aquí, como la familia Puyol, ¿no? O el jefe de los Puyol, que han tardado 13 años en abrir juicio. Y a mí me parece eso que la justicia en España no se lo tiene que permitir. No me parece ni lógico que tardemos 13 años en que a una persona, claro, ya con la edad que tiene 95,
claro,
pero bueno, a mí me parece que, no sé, el peritaje yo como médico me parece que habría que darle una vuelta, porque hace poquito le he visto yo en fotos yendo a votar en el club del Barcelona.
Sí.
Y le he visto por ahí haciendo en su tacatá, pero vamos, le he visto por la calle y no le he visto yo con tanto trastorno cognitivo cuando le han entrevistado. Pero bueno, oye, nada, que esto será seguro que sí, pero no voy a sacar más temas, que ya hay muchos aquí.
No, está bien planteado,
bueno,
también,
te
oye.
Te puedes quedar con la seguridad de que si hubiese sido tú el afectado, pues seguramente no hubiesen pasado 13 años.
Estoy convencido. Sí, en eso estoy convencido, que cualquiera de nosotros no hubiera tardado 13 años en abrir un juicio oral, ¿no? Pero bueno, y luego que digan que es un trastorno cognitivo... Pues no sé cómo ha podido votar en estos años.
No, disfrutaba y bien cuando estaba allí, bueno, que tiene todo el derecho, pero vamos, que estaba con su copita.
Sí, de hecho tiene los mismos que yo.
Los mismos que todos.
También las mismas obligaciones, ¿eh?
Pues debería, pero está claro que en su caso no se han cumplido, porque efectivamente 13 años después se va de rositas.
Cuando leía, como me levanto muy pronto, seguro que como vosotros leo muchos periódicos por internet, no sé, un montón de ellos. Y de todo tipo de cosas, yo decía, bueno, y si este señor ahora dice que el culpable es él, los hijos salen libres, ¿eh?
Claro.
Y él ya está libre.
Tú que de las energías no querías hablar, ¿no? Querías hablar
sí,
de...
Sí, no, que de hablo Puyol. De las energías. Lo que pasa es que lo de Puyol me ha traído por la calle de la amargura.
No me extraña.
No te lo digo que
yo
no.
Yo creo que nos traía a todos, ¿eh?
Porque no puede ser. Es que yo estaba mañana leyendo y yo digo, bueno, ahora este señor dice públicamente, yo soy el culpable y lo he llevado todo. Y todo el dinero es mío. Ni existió el abuelo, ni existió nadie. Es mío todo. Y lo saqué de España porque no creo en España. Bueno, a partir de ahí, aunque le declaren culpable, que ya no pueden, porque está exonerado de todo... Pues oye, los demás se van a su casa tan finos y contentos.
Bueno,
dicho lo cual, volvemos a las energías.
Volvemos a las energías. Venga, vamos a cerrar ese capítulo. ¿Cómo creéis que está el sistema energético? ¿Mal planificado? ¿Falta inversión? ¿Es un error cerrar nucleares?
No soy un especialista en el asunto, entonces tampoco creo que pueda... No tengo un conocimiento del asunto. Sí que parece que somos dependientes en los temas energéticos en exceso, no somos autosuficientes. Seguramente en otros países han tomado decisiones por el tema de la energía nuclear, como es el tema de Francia, y parece ser que son más competitivos que nosotros en ese tipo de cosas. Yo creo más que tendremos que apostar por tener un porcentaje más adecuado en energías renovables y tal, que son más sostenibles en el tiempo y lógicamente mucho más saludables, y ser menos dependientes, pero esto tendrá que formar parte de una estrategia estatal por la energía, por las materias primas, y no creo que yo pueda aportar mucho en este momento. No me parece que las nucleares sean la solución definitiva, pero en tanto y en cuanto las tenemos, pues tendremos que aprovecharlas hasta el último momento, que ya están montadas, y en tanto y en cuanto, pues buscar las políticas adecuadas para no ser ni energéticamente dependientes como lo somos, ni ser tan dependientes en otro tipo de combustibles y de materias primas que nos hacen estar en algunos casos a la cola. También es verdad que las nuevas tecnologías, como puede ser el tema del hidrógeno, parece ser que España está muy bien posicionada geográficamente, que podríamos ser el canal de distribución para Europa, y esta situación que hoy somos especialmente dependientes podría darse la vuelta. En cualquier caso, lo que habrá que explorar son las hacia dónde tiende el mundo, hacia dónde tiene que tender, hacia dónde debemos tender, ¿no? Una de las cosas que tenía previstas para introducir en este 1 de mayo es el tema de la famosa Agenda 2030, ¿no?, que firmaron 190 países en el año 2015 bajo el paraguas de la ONU, y que parecía que iban a ser las soluciones definitivas para la sociedad, y sin embargo, pues como consecuencia de dos decisiones de cuatro personas en el mundo, pues hoy estamos hablando de liberar el estrecho de Hormuz, o estamos viendo cómo matan a un niño palestino por ir a buscar un plato de sopa, ¿no?, con un francotirador. Esto tendrá que formar parte de una estrategia global, de una estrategia más como más pensando en el bienestar de todos y más pensando en Europa, en ser económicamente más sostenibles y no depender de los vaivenes globales, porque, pues insisto, cuatro personas como Putin, Netanyahu, Orbán o el mismísimo Trump, pues pueden poner en jaque a una estabilidad mundial, desde el precio del trigo, del cereal, que puede generar una hambruna de dimensiones no conocidas, o el disparo de los carburantes, y todo eso pues influye en la economía y desestabiliza la economía. Por mucho que quiera subir el salario mínimo interprofesional, si luego el precio del gasoil está al doble de lo que estaba hace dos años, pues entonces no conseguimos que al final la riqueza se reparte de una manera adecuada.
Ahora volvemos al Día del Trabajador, al empleo, a la precariedad. Cierro contigo. ¿Las renovables están preparadas para sostener el sistema?
Pues yo creo que actualmente no. Yo sí que estoy de acuerdo contigo en que se necesita un pacto de Estado, pero en el Parlamento, discutido, aprobado por todos, por una mayoría, y que sean de esos pactos que no cambien cada vez que hay un cambio de legislatura, que a mí es lo peor de estas cosas. Cambia la legislatura, cambia la ideología, cambia el concepto de unos viendo una cosa y otra, y se vuelve a empezar de nuevo. Y yo creo que eso, de ahí vienen muchos errores y muchos fallos. Yo creo que tendría que haber unos pactos a 8, 10 o 12 años, por lo menos a una media plazo, no a un corto, a un medio plazo, y que se pongan en marcha y ver cómo están funcionando. No podemos cada cuatro años, si hay cambio ideológico o de ministro, pues que cambien las cosas. Y no, yo no soy tan negativo con respecto a las energías de mira, Francia. Francia ha hecho una apuesta por ello, y yo creo que en el apagón tuvimos que tirar de Francia. En algún momento tuvimos que recurrir a ellos buscando luz. A mí no me parece que sea tan negativo tener la energía nuclear. Pero entre otras cosas, ya está muy establecida, las medidas de seguridad son muy altas, no sé. Lo que sí pediría, y en eso estoy al 100%, es que haya un pacto de Estado en el Parlamento discutido, y que sea a media larga estancia, de verdad. Es que no puede ser cada cuatro años, como pasa en los gobiernos regionales, ¿eh? Cada cuatro años cambia todo, nueva gente, nuevas discusiones. Imagino que los sindicatos volverán a negociar, a renegociar, y dices, es que esto es un infinito, no se puede.
Este viernes es el Día del Trabajador. Los sindicatos hablan de salarios que no llegan, empleo precario. Hoy es el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Algo en lo que también estamos fallando, es una de las principales reivindicaciones de esa marcha que se va a celebrar en Santander. Haznos un poquito.
Bueno, nosotros el día del viernes está, el eslogan es derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia. Yo, sin embargo, voy a intentar hacer una síntesis de la situación mundial a la que nos estamos encontrando. Yo creo que es terrorífico algunos discursos supremacistas absolutamente que no, ahí no miran por un interés general. Voy a hacer un hincapié también, tampoco quiero monopolizar el programa, haré hincapié en la recuperación de la Agenda 2030. Yo creo que tiene soluciones definitivas: la paz, el acabar con el hambre, una industria saludable, renovables, respetar y mirar por los recursos del agua, que va a ser un problema el día de mañana. Aporta esas 17 soluciones que aportaba para la sociedad. Yo creo que a la gente ahora mismo no se la puede juzgar ni por el color de la piel ni por el país de procedencia. Hay un discurso ahora mismo que se está calando en la sociedad, que solo quieren acaparar la riqueza, que les importa poco lo que te decía antes, matar a un niño con un francotirador cuando va a buscar un plato de sopa. No creen en el cambio climático, no creen en la igualdad, no creen en la diversidad, no quieren pagar impuestos, no quieren, todo lo público les parece un disparate, y yo creo que esto tenemos que contrarrestarlo de una manera seria, y también tenemos que darle soluciones a las personas que están empezando a creer en estos discursos, que no han aportado nada, que son discursos huecos, que no tienen ninguna solución en sanidad, no tienen ninguna solución en educación, no tienen ninguna solución en pensiones, no tienen ninguna solución en nada que sea troncal para la sociedad. No hay una sola aportación en los temas de vivienda. Pero si no le damos a los chavales, si no le damos a los jóvenes la posibilidad de desarrollar una vida plena, por ejemplo, al poder acceder a una vivienda, que es fundamental para desarrollar una vida plena y un derecho constitucional, si no les damos esa posibilidad, pues acabarán creyendo en discursos de este tipo. A mí me parece una cosa terrible, en el año 2004, entre el 2004 y el 2007, cada uno sitúa la crisis donde le afectó, básicamente, ¿no? Les vendieron a la gente inmuebles por valores que no correspondían con el valor del inmueble. Le dieron hipotecas. Cuando dejaron de pagar las hipotecas, hubo que rescatar a los bancos. Los bancos les hicieron a ellos alquileres sociales para que pudieran seguir viviendo allí, en tanto y en cuanto buscaban soluciones. Cuando la gente ha ido a renovar esos alquileres, resulta que los bancos les han vendido todas esas viviendas a los fondos de inversión, que son los mismos, es el mismo perro con distinto collar. Los bancos ya los hemos rescatado. Toda esa vivienda había que haberla puesto en régimen de vivienda social, transferirla a las comunidades, buscar soluciones sociales. Pues no, se están volviendo a poner en manos de especuladores. Yo tengo observados por ahí algunos inmuebles, que son edificios llenos de tal, que se lo están vendiendo a especuladores. Están vendiendo a especuladores. En tanto, no se haga vivienda social, no se va a solucionar el problema. Si no sacamos el negocio del tema de la vivienda, no se va a conseguir vivienda suficiente para que viva la gente a precios razonables. Y en tanto y en cuanto no hagamos viviendas sociales, pues el discurso no puede ser todo contra Pedro Sánchez, que tendrá la culpa de algunas cosas, no digo no, pero no creo que sean de todas. Entonces, en tanto y en cuanto no tengamos esas viviendas sociales, pues igual tenemos que reconocer algunas zonas donde ya está siendo imposible alquilar, donde ya está siendo imposible prácticamente alquilar una habitación, y buscar zonas tensionadas, limitar alguna. Esto no va contra la gente que se ha sacrificado toda su vida para tener dos viviendas o tener tres viviendas. Esto no va contra esa gente, esto va contra los grandísimos tenedores, que son los que están impidiendo o destinando la vivienda a otras actividades, y muchas veces incluso sin pagar impuestos por ello, sin hacerlo de una manera adecuada, son los que están limitando la capacidad. Entonces, yo creo que tenemos que darle soluciones a la gente. Claro. El tema del absentismo, tan de moda ahora mismo, que no, yo no lo llamo absentismo, es más, quiero conseguir este 1 de mayo explicárselo a la gente. Hay que dejar de hablar de absentismo. El absentismo es la persona que no va a trabajar de una manera injustificada. Y la gente que está de baja no son absentistas. Están dados de baja por los médicos porque tienen patologías o tienen enfermedades o tienen lesiones como consecuencia del desempeño del puesto de trabajo. Y esto hay que dejarlo claro el 1 de mayo.
Y en este contexto social, mucha gente y desde muchos sectores echa a los sindicatos más de menos en la calle, ¿eh? No hay que esperar al 1 de mayo, sino reivindicar, ¿no?, estos asuntos de manera más habitual y más presente en la calle. No sé cómo lo ve Antonio.
Para empezar, pues de acuerdo contigo, es decir, lo primero, a nadie hay que discriminar por nada, ni por fe, ni por religiones, ni por colores, ni por nada, vamos. Eso, vamos, la equidad, la igualdad y la accesibilidad tiene que ser igual para todos los seres humanos, porque es lo mínimo, y además lo dice en España en concreto nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, que nos iguala a todos. Eso, vamos, nadie lo puede negar. Luego, el lema que has comentado del día 1 de mayo, a mí me parece muy bien lo del salario digno. Me parece que ahora mismo España está sufriendo un salario modal, o sea, el más frecuente, que deben rondar los 1.400 euros. Y tal y como está la sociedad, pues no llega. Realmente la inflación sigue creciendo y aunque trabajen dos personas, a veces es que no llega para más. Leí ayer un informe de la Caixa con respecto a la vivienda que dice que en España la vivienda está un 70% más caro y ha subido el precio más un 70% más que en el resto de Europa, que los países similares a nosotros. Y hablaba ya de una burbuja, ya la Caixa, de una burbuja y que, ojo, que tuviésemos cuidado, que ellos quieren que haya una burbuja inmobiliaria y que puede explotarnos como ya explotó. No sé si eso es así o no, yo no tengo tanto conocimiento económico, pero bueno, la Caixa lo ha publicado y lo firman sus economistas y ellos sabrán más que yo, seguro. ¿Cómo se vive lo de los sindicatos? Pues para mí es difícil vivir el mundo que están haciendo los sindicatos, la verdad. Yo creo que hay muchos motivos para salir a la calle. El salario, uno. La vivienda, otro. Tenemos ahora un sindicato médico que está en huelga ya hace mucho tiempo. Yo creo que eso se tenía que afrontar. Ya no tanto por las defensas que están haciendo los médicos de algo en lo que yo creo, ¿eh? Una mesa de negociación propia para ellos. Sino es que estamos perjudicados todos los españoles. Las listas de espera se nos están yendo de las manos, las consultas de las manos, los nuevos diagnósticos de las manos. Que mucha gente que yo conozco que está en lista de espera al final está recurriendo a pagarse una resonancia por X euros porque dicen, no, si me lo puedo pagar es que no puedo esperar a un diagnóstico, es que no puedo esperar a la citología, es que no puedo esperar a la biopsia. Bueno, pues a ver si terminamos con estas historias y reivindicamos eso de que si la persona con la que está al frente del ministerio, pues por lo que sea, ahora mismo, pues están chocando por lo que sea. Pues a lo mejor hay que hacer alguien por el medio que libere eso y que se ponga todo el mundo a trabajar. Es que seguimos teniendo esta semana de huelga. En junio creo que hay otra y no sé si acaban o no ya. Y me parece que hay que luchar con ello. Todos los sindicatos tienen que luchar con ello para ver si acabamos con estas historias y con una igualdad real, ¿no? Real, al final es real. De accesibilidad en todos los sentidos. Sanitarios, educativos, para las prestaciones, para todo.